de propuestas al Ejecutivo para que sean consideradas en la discusión y votación en particular.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este mes de la prevención, en Senda Previene Villa Alemana, reforzamos un mensaje clave. Prevenir es cuidar. Habla, escucha, acompaña y fortalezcamos juntos espacios más seguros para niños, niñas, jóvenes y familias. Porque prevenir hace la diferencia.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
56-32-235-7700.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Se nota un poco menos denso el tráfico debido a que los estudiantes medio y básico están de vacaciones. Un poquito más de tráfico entre lo que es el Duoc en Errázuriz hacia Playa Ancha, todo lo que es el sector también de la Plaza Sotomayor. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Sapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Desde el Membrillo, a Caleta y Herillas, toda la región de Valparaíso se conecta a través de Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
8 de la mañana, 3 minutos.
Sin esperar las modificaciones del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, avanzará la adquisición de los terrenos para ampliar el Hospital Carlos Van Buren.
Esta semana quedarán firmadas las escrituras de compraventa del predio, que se ajustará a las normas actuales del Plan Municipal.
Podemos adelantar los planes, adelantar los tiempos, favorable a la creación del Hospital Carlos Van Buren, estaríamos totalmente de acuerdo y estamos prestos en ayudar y en cooperar en todo lo que sea, porque creemos que no podemos seguir esperando.
La comunidad de San Felipe denunció afectaciones por una nube de biogás tras una intervención en el ex vertedero La Hormiga.
Acusan riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad, mientras la PDI mantiene una investigación para dar con los responsables de los contaminantes.
Ha sido un problema crónico para San Felipe.
Nosotros hemos podido oficiar en la Seremi de Medio Ambiente, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Superintendencia de Medio Ambiente.
En una situación crítica se encuentra el embalse Peñuelas, al mantener solo el 6% de su capacidad, registrándose una baja en el llenado de embalses a nivel regional.
El promedio de los embalses de la región registra un 20% de llenado, cifras a la baja en comparación con el año pasado.
lo que di los pronósticos, en general Chile está con déficit de precipitación, no solo nosotros, no solo la región del Valparaíso. De lo que queda de junio, no se ve que nos pueda afectar algún sistema frontal.
$100,000 se recibirá el municipio de San Antonio por parte del Banco de Desarrollo de América Latina para realizar estudios de mejoramiento urbano.
Este financiamiento se suma al crédito de $50 millones que entregó la misma entidad financiera a la empresa portuaria San Antonio.
Se combinó la suscripción de un convenio de colaboración entre el banco y la municipalidad de San Antonio en el marco de $100,000.
La diputada Ana María Gasmuri afirmó que evalúa una denuncia por ley Karin contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Todo en el marco del proceso de demolición en el Olivar, donde la parlamentaria acusó matonaje por parte del jefe del MIMBO.
Estamos estudiando, ya ha sido comunicada a la Cámara, una denuncia al ministro Poduje por ley Karin, porque aquí el matonaje no es aceptable. Los ministros no pueden venir a matonear a las parlamentarias ni parlamentarios. Eso no corresponde, ya lo he hecho con vecinos, lo hemos visto.
Cerca de 2.000 extranjeros en situación irregular y una presencia de un 20% de niños, niñas y adolescentes arrojó el nuevo catastro de la toma Yevide en San Felipe.
Los consejeros regionales de la provincia enfatizaron en las soluciones sociales en paralelo al desalojo agendado para enero de 2027.
Hay cosas graves desde el punto de vista de salud que también suceden. Hay que hacer una intervención, producto que la gran mayoría, primero que todo, son niños en grupo etario de 4 a 8 años, casi el 20%.
Son 2.000 personas que están viviendo ahí aproximadamente.
Y las caletas de la región de Valparaíso se preparan para una nueva festividad de San Pedro y San Pablo con misas, procesiones y bailes.
En la caleta Portales y el Membrillo las actividades se van a realizar el lunes 29, mientras que en la caleta Loncura, en Quintero, los festejos serán el domingo 28.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Ya el reloj marca las 8 de la mañana con 7 minutos de este 23 de junio. Karim Aguirre, gusto de saludarte. Fría mañana, muy buenos días.
Muy buenos días, Rolo, muy buenos días a los auditores. Una fría mañana, claro, nuevamente en Valparaíso. La temperatura es más baja que ayer, de hecho, al menos en la comuna Puerto, 4 grados a esta hora. La máxima es un poco más alta, vamos a llegar a los 18 grados el día de hoy. Va a estar despejado durante todo el día, pero al igual que ayer, tenemos viento durante la tarde de hasta 40 kilómetros por hora. Esa es la temperatura, el pronóstico, al menos para Valparaíso y Viña del Mar. En San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Papudo y Zapallar, la temperatura también es de 4 grados a esta hora. Va a estar despejado durante todo el día y la máxima no va a superar los 15 grados. La tarde también con viento de hasta 40 kilómetros por hora. En el interior, el panorama es similar, solamente que sin viento. Por ejemplo, en La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Limache, máxima de 20 grados. A esta hora la temperatura no supera tampoco los 5 grados, al menos en el interior, y la máxima va a alcanzar los 20. Va a estar despejado durante todo el día sin viento. Lo mismo en Casablanca, pero con una máxima de 18 grados. En San Felipe y en los Andes bajaron bastante las temperaturas, considerando esa zona. La máxima va a ser de 18 grados el día de hoy. Va a estar despejado durante todo el día y no mantienen presencia de viento, al menos ahí en la zona de la cordillera.
Bueno, vamos a ampliar también lo que va a ocurrir en la zona insular. En Rapa Nui, hoy tendremos una máxima de 22 grados. Estará todo el día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. Habrá viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Chubascos todo el día. En la mañana, la tarde y la noche. Está proyectada las precipitaciones que continúen hasta al menos el día jueves en Rapa Nui. Mientras que en el archipiélago de Juan Fernández, hoy la temperatura máxima llegará a los 14 grados. Estará todo el día cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Cesa el viento solo en la noche. En la noche el cielo se mantendrá cubierto en el archipiélago de Juan Fernández. Vamos de inmediato, y de inmediato nos vamos a las calles del Gran Valparaíso a repasar lo último ocurrido en el transcurso de estas horas. Estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles.
Sí, vamos a iniciar en Quillota porque un ciclista fue atropellado en dicha comuna. Nos va a contar de inmediato Lucas Peña.
No, Lucas, es la primera vez, ¿eh? Lucas, no es la primera vez de un atropello. Ayer tuvimos otro. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Lucas.
Sí, ¿qué tal, Karin Rodolfo? Muy buenos días. Y claro, porque se trataría del segundo atropello que se registra en menos de dos días en la comuna de Quillota, y esta vez ocurrió en horas de la noche del día de ayer. Una emergencia que movilizó unidades del cuerpo de bomberos de la misma comuna y también personal del SAMU. Una emergencia que ocurrió específicamente entre las calles Rafael Aristía con Fernando Monkeberg, esto en las cercanías de la rotonda La Palma, lugar donde se registra este atropello, donde la víctima se trata de una ciclista, quien fue atendida en el lugar para posteriormente ser trasladada al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, lugar donde se mantiene internada, ya que las lesiones que sufrió debido a este atropello fueron de carácter graves, según la información que hemos podido recabar después de que el cuerpo de bomberos de la comuna de Quillota acudiera a esta emergencia para realizar los primeros trabajos producto de este atropello que se registró en este punto de la comuna de Quillota. Circunstancias de esta emergencia que tendrán que ser investigadas considerando la gravedad de las lesiones que sufrió esta ciclista que se encontraba en este punto de la comuna de Quillota y que sufre este atropello en este punto en Rafael Aristía con Fernando Monkeberg. Información claramente estaremos ampliando después de esta emergencia que se registró en horas de la noche en la comuna de Quillota y que movilizó unidades del cuerpo de bomberos, también al personal del SAMU en las cercanías de la rotonda La Palma. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
8 de la mañana, 11 minutos.
Hay mucha conmoción, hay consternación por lo ocurrido en la región metropolitana, donde hubo una encerrona y que terminó con un niño de 12 años fallecido. Le quitaron el automóvil a un grupo familiar y este chico de 12 años se enredó con el cinturón de seguridad o no logró soltarse, eso después lo dirá la investigación, y fue lo que sí han dicho ya las autoridades, que fue arrastrado por cerca de 3 kilómetros en esa condición. El niño murió. Este es un asesinato que se produce a propósito de un robo en Santiago. Estaba por declarar el ministro Arrau. Tenemos que ir a la capital.
Sí, vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Pino. Rodrigo, te escuchamos.
Solamente requiere la... Sí, habla el ministro Martín Arrau de Seguridad, que ha llegado al lugar de donde se produjo este crimen este miércoles de hace años. Escuchemos sus palabras.
Este tipo de situaciones. Tenemos que tomar efectivamente conciencia como país que tenemos que hacer cambios profundos efectivamente en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia. Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, que estoy seguro que todas las instituciones involucradas así lo harán. Nuestro compromiso efectivamente es total en seguir avanzando, en seguir apoyando precisamente al Ministerio Público, a las policías, a esclarecer estos hechos. La preocupación siempre ha estado, estuvimos la semana pasada en esta comuna conversando con el alcalde, de hecho hoy día mismo había otro procedimiento planificado en esta comuna y estamos desde horas muy tempranas hablando con el general director de Carabineros y con el director de Orden y Seguridad, en fin, viendo cómo hacerse cargo de una investigación eficaz, de poner todos los medios disponibles para efectivamente poder esclarecer prontamente lo hecho. Sí. Esto no va a reparar el daño que se ha sufrido acá, pero al menos dará un poco más de tranquilidad a la comunidad.
¿En qué está la búsqueda, ministro, en este momento? Me imagino que hay un copamiento, si hay algún llamado también a los vecinos, a la comunidad, de si es que encuentran alguna persona relacionada a este hecho.
Se están trabajando con todos los medios posibles, por supuesto recopilando antecedentes, ya se ha avanzado bastante. No voy a dar detalles de la investigación porque hoy día está en curso, está acá el fiscal que está encargado de la investigación y si él tiene a bien dará detalles, pero a las pocas horas de sucedido un hecho como esto, dar detalles muchas veces entorpece el proceso investigativo, tenemos que ser muy respetuosos de eso y hoy día nuestra prioridad, aparte de acompañar a las víctimas, de hacer este llamado de atención al país, efectivamente es apoyar y no entorpecer
la investigación. Un delito que no se ha podido controlar, ministro, ¿no es cierto? Un delito que no se ha podido controlar, ministro, que ha sido trabajado pese a ello, no hay resultados.
A la familia, ministro, con respecto a cómo se está trabajando para evitar este tipo de delito.
Efectivamente, hay varias líneas. Uno es presencia y desde el día uno hemos estado trabajando con el general director de Carabineros. Ustedes han visto que ha habido mayor presencia, con esfuerzo, se están redestinando funcionarios policiales a estar más en las calles y eso ha ido pasando y va a seguir pasando. Estamos en un plan muy agresivo de estar más en las calles y podemos, con los medios que hay,
estamos
estar más.
Estamos escuchando al ministro Arrau, esto está marcando la agenda informativa, principalmente en la región metropolitana. y por consecuencia la transmisión de los distintos medios de comunicación que transmiten desde la capital al resto del país está tomando la agenda esta mañana. Esta información no es para menos, la información es muy dramática. Estamos hablando de la muerte de un niño de 12 años a propósito del robo de un vehículo. Esto fue interceptado por algunos delincuentes que intentaron quitar el automóvil y este chico no logró finalmente escapar. ¿Habrán repercusiones durante la jornada?
Sí, es una vocería que se está realizando ahora por parte del ministro, también por parte de la Fiscalía y Carabineros. La hipótesis de la Fiscalía, un tour delictual, considerando también el robo de vehículos. Pero bueno, o sea, ahora están en la búsqueda, por supuesto, también de los responsables.
Tal cual. Eso está ocurriendo en la región metropolitana. En la región de Valparaíso todavía han pasado cerca de 2 semanas y ya llevamos contando varios días más. Y no hay avances. Cuando digo esto, probablemente de la Fiscalía dice, ¿cómo que no hay avances? O de la Policía, ¿cómo que no hay avances? Los avances que permitan detener a los responsables del crimen ocurrido en Rodelillo no está. Eso está claro. Es un hecho objetivo. No hay detenidos. No los tenemos. Y por lo tanto no sabemos cómo avanza, si es que avanza o no. Yo recuerdo solamente las palabras de la fiscal Claudia Peribansi, fiscal regional de Valparaíso, que dijo que está bien encaminado. Y yo recuerdo una declaración de hace una semana y media atrás, el Seremi
de Seguridad,
dijo, pero llevamos recién una semana. Cuando se le consultó, cuando ya llevábamos una semana. Eso fue lo que dijo. Bueno, dejen esto en un paréntesis, porque todavía no hay personas que están en el hospital aún. Pero dejemos esto en un paréntesis, porque la situación delictiva en la región de Valparaíso no para. No para la situación en la región de Valparaíso. Pongan atención a lo que les vamos a comentar. Ayer, por suerte, no tuvimos más muertos. Pero sí la utilización de armas. Estamos hablando de 9 milímetros. Que está esa, las armas que tienen... se recogieron los casquillos 9 milímetros. ¿Quién las usa? ¿Quién usa unas pistolas 9 milímetros? Carabineros, etcétera. Estas balas son mortales, no es que sean de fogueo, ¿no? Y estas están en manos de las personas que no las deben tener acá en la región de Valparaíso. Y ayer tuvimos episodios, otra vez violentos en la región de Valparaíso.
Sí, episodios violentos y muy similares a los ocurridos en Rodelillo. Me refiero al modus operandi. Otra vez una camioneta de movimiento, se genera una discusión, se generan disparos. Esto ocurrió en pleno centro de Valparaíso, en el sector de la avenida Razzuriz con calle Edwards, resultando una persona herida de bala en una pierna y además, nuevamente, no hay detenidos por este hecho.
No hay detenidos nuevamente. Algo está pasando en la región de Valparaíso que no está haciendo efectivo este trabajo. Ojalá en el transcurso de la mañana tengamos a estas personas ya detenidas. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la investigación y encontraron estos casquillos de 9 milímetros en el lugar de los hechos. 9 milímetros. Benjamín Duque nos amplía la información.
Un hombre de 21 años de edad resultó herido por un impacto de bala en una de sus piernas y un adolescente de 17 años de edad sufrió lesiones en la cabeza tras un violento ataque ocurrido durante la madrugada este lunes en el sector de Avenida Razzuriz con calle Edwards en Valparaíso. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital Carlos Van Buren, donde permanecen fuera de riesgo vital. De acuerdo con los primeros antecedentes, cerca de las 00:20 horas de este lunes, 3 personas se encontraban en el lugar cuando 2 de ellas fueron abordadas por desconocidos que descendieron de una camioneta. A esto se refirió Mauricio Díaz, fiscal del turno regional de y flagrancia.
Una denuncia emanada de Carabineros de la Segunda Comisaría de Valparaíso, que se daba cuenta que en el sector de Avenida Errázuriz con calle Edwards, precisamente existiría una persona lesionada con arma de fuego. De acuerdo a los antecedentes preliminares que se pudieron recabar, 3 personas se encontraban en el sector y precisamente 2 de aquellas habrían sido abordadas por varios sujetos que habrían descendido de una camioneta.
La situación derivó en una discusión y amenazas para luego dar paso a una persecución durante la cual los atacantes realizaron múltiples disparos. Como consecuencia, uno de los afectados recibió un disparo en una pierna, mientras que el menor de edad sufrió una lesión atribuible a un golpe con un objeto contundente. Tras la denuncia realizada por Carabineros, el turno regional de instrucción y flagrancia instruyó una serie de diligencias investigativas, entre ellas el levantamiento de evidencias de balas, encontrándose casquillos calibre 9 milímetros, además de entrevistar a testigos y recopilación de antecedentes para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables. Al respecto, Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, remarcó que se espera que las instituciones respectivas respondan con mayor velocidad, considerando la gravedad de los hechos.
Lo que espera en situaciones de esta naturaleza es que la justicia y las policías actúen con la mayor celeridad posible, a propósito de lo que usted está señalando de lo ocurrido el día de hoy. Y por tanto, creo que hoy día todavía hay un proceso de adecuación de los planes de seguridad. Creo que hoy día hay una situación que tenemos que combatir todas y todos. Nosotros, por lo pronto, como gobierno regional, también hacemos lo propio.
La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso por instrucción de la Fiscalía. Las diligencias continúan para determinar la participación de los involucrados y dar con el paradero de los autores del ataque, mientras mientras el Ministerio Público indicó que espera contar con nuevos antecedentes.
8 de la mañana, 19 minutos.
Bueno, fueron identificadas las personas fallecidas en un accidente de tránsito. Fueron dos, además con 6 lesionados que dejó esta colisión frontal entre un automóvil y un bus interprovincial de la empresa Pullman Bus Lago Peñuelas, ocurrida pasada la 1 de la tarde del día de ayer. Lo estuvimos informando oportunamente. Este hecho ocurrió en la comuna de Casablanca y hay también mucha consternación dentro del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.
Sí, son dos las personas fallecidas. Hablamos de Miguel Espinosa López y Valentina Gómez Valencia. Fueron ya identificadas las víctimas fatales. Ambos son funcionarios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.
Bueno, a ver, en el detalle, la emergencia se registró a la altura del kilómetro 26,3 de la ruta F-962G. Esto está luego del enlace Lagunillas. Ahí el vehículo menor con dirección hacia San Antonio impactó de forma frontal con el bus con destino que venía con destino hacia Valparaíso.
Una ambulancia fue la primera en llegar al lugar del accidente, la cual solicitó la concurrencia inmediata de bomberos de Casablanca.
Juan José Valladares, él es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Casablanca, detalló el trabajo realizado por los equipos de emergencia, siendo despachadas 4 unidades por parte de la institución.
La F962G se despachó inmediatamente una máquina de rescate y una máquina de la primera y segunda compañía. Estaba personal SAMU, que nos informó inmediatamente que ya habían 2 fallecidos en el lugar. Una máquina del Cuerpo de Bomberos de Casablanca en el sitio del suceso, esperando las instrucciones de CIAT, la explicación de las personas fallecidas del vehículo menor.
Carabineros debió intervenir el tránsito por varias horas durante la tarde del lunes a raíz de los trabajos de bomberos y la instrucción recibida por la Fiscalía, quien solicitó los peritajes al Servicio Médico Legal.
Bueno, en tanto, la CIAT de Carabineros investigó la dinámica del accidente luego de entrevistar al conductor y los pasajeros del bus. En ese sentido, 6 personas que se trasladaban en la locomoción interprovincial fueron derivadas hasta el Hospital San José de Casablanca.
El mayor Rodney Marín, comisario de la 5ª Comisaría de Casablanca, describió la instrucción de Fiscalía y la interrupción del tránsito desde las 2 de la tarde.
A las 13:40 horas, personal policial concurre a verificar un accidente de tránsito del tipo colisión frontal de alto impacto entre un vehículo menor y un bus interurbano de la empresa Pullman. El Ministerio Público instruyó la concurrencia de CIAT y Servicio Médico Legal. Al momento se mantiene cortada la ruta en ambos sentidos.
Bueno, el turno de instrucción y flagrancia de Valparaíso informó que se realizó la forma de muestras de la alcoholemia y toxicología al conductor del bus involucrado y eventuales registros también de cámaras del sector.
De acuerdo a la CIAT de Carabineros, el origen de este accidente fatal se debió a que el vehículo menor traspasó la línea continua en un tramo de recta, impactando con el bus.
Por su parte, el conductor de la máquina de pasajeros quedó apercibido a la espera del informe definitivo que debería entregar la CIAT de Carabineros.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, Bio Bio. Estoy llamando para avisar que hay 2 caballares en plena calle Frankfurt, el camino que va de Placeres hacia Viña por detrás. Justo en la curva están los caballitos, así que para que la gente tenga cuidado, los que transitan por esta calle. Bio Bio, la radio.
En Susubal encontrarás Suzuki Fronx Hybrid, un icono urbano con un rendimiento de hasta 21,3 kilómetros por litro, motor híbrido autorrecargable, 6 airbags de serie, head-up display y mucho más. Cotízalo en susubal.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
We'll be right back.
Bio Bio, en directo. Estamos en la noticia.
Lo hemos dicho desde el inicio de este noticiero, evidentemente que hay conmoción por este niño que asesinaron, esa es la palabra, que asesinaron anoche en la región metropolitana a propósito del robo del automóvil. Hemos dicho que se ha referido el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El fiscal que está, qué rapidez, ¿no? El fiscal que ya está llevando el caso.
Patricio Rosas. Sí.
Patricio Rosas. Había un general de carabineros que también estaba en el punto de prensa. Y ahora...
El presidente de la República.
El presidente de la República. Vamos al Palacio de la Moneda. Vamos a tomar contacto a esta hora con María José de la Barra. Te escuchamos.
Muy buenos días. En este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, emite sus palabras en el marco de la presentación del proyecto de ley que modifica el sistema de admisión escolar. Pedro se está refiriendo a la situación policial en San Bernardo con este niño que falleció luego de un encerrón. Escuchemos parte de las palabras del presidente.
Un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. 12 años. 12 años equivale más o menos a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático. Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal. Pero no hay cifra que supla el dolor de una familia. Porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma. Y la pregunta es, ¿por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? Y la pregunta es, ¿dónde los perdimos? En algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, en manos del crimen organizado. Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad.
Hemos perdido el concepto de la autoridad. Eso es lo último que ha dicho el presidente. Hemos perdido el concepto de la autoridad. Eso es lo que ha afirmado recién el presidente de la República. Una nota al margen o en paralelo. Evidentemente que, y lo hemos dicho ya, ¿no? ¿Cómo no nos va a conmocionar la muerte de un niño de 12 años? ¿Cómo no nos va a tocar la fibra la muerte de un niño de 12 años en esas circunstancias, ¿no? Más aún con lo que ya se ha comentado, que no lo quiero volver a repetir, pero la forma en que murió. Yo solamente quiero hacer un pequeño alcance y que se logre entender bien lo que quiero decir, porque si no puede ser malentendido. Yo insisto con lo de Rodelillo. Hace más de 2 semanas atrás también mataron con disparos a 2 jóvenes que también tenían ilusiones. Yo digo esto porque no quiero comparar, porque no se debe comparar ni un hecho ni el otro, no se debe. Lo que sí estoy diciendo es que lo que ocurre a veces en Santiago presenta tanta conmoción. ¿Y cómo no nos va a conmover a todos? Hasta los auditores que deben estar escuchando en Punta Arenas y en Arica deben estar conmocionados con esto. Y obvio que sí, se nos paran los pelos de la piel al saber cómo falleció este niño. Pero perdónenme, en la región de Valparaíso, hace cerca de 15, 16 días atrás, mataron a 2 chicas. ¿Y saben qué? Nos ha costado una enormidad saber cuál es el destino. Ahora vemos que está todo súper acelerado en la región metropolitana. ¿Por qué no es lo mismo acá en la región de Valparaíso? Es que me perdonen, pero yo he visto por ahora solamente este mecanismo, esta estrategia de copamiento. O sea, carabineros controlando a gente en el metro o en otros distintos puntos. Pero más que eso, en la región de Valparaíso no se ve. Quisiéramos el trato de la misma manera como se está haciendo en la región metropolitana. Insisto, que esto no caiga en una comparación sobre los hechos que han acontecido. Simplemente lo que estamos hablando es de la reacción ante hechos de tan graves. Eso es. la región de Valparaíso no puede esperar más de 2 o 3 semanas para que se esclarezca un hecho tan grave como lo que ya hemos relatado sin parar acá en la radio. Esto es brutal, esto es como el chico que iba manejando, chico, 38 años.
Chico no era.
Un vehículo de alta gama, y la jueza le dice, no pueden dar su nombre, ven a firmar, y le da un plazo de 90 días de investigación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
Tenemos que volver a Quillota y información judicial a esta hora con Lucas Peña. Lucas, te escuchamos.
Así es, tenemos información judicial y que tiene relación con el atropello fatal que se registró el pasado domingo en la tarde en la localidad de San Pedro de la comuna de Quillota. Recordemos, una adulta mayor de 80 años de edad que falleció producto de la gravedad de las lesiones que sufrió después de este atropello en la comuna de Quillota. El conductor involucrado en este atropello fue detenido y pasó al respectivo control de detención durante la jornada del día de ayer. Y un dato importante que acabamos de confirmar es que fue formalizado por el delito de conducción bajo la influencia de las drogas causando muerte, y es por esta razón que el tribunal, el juzgado de garantía de la comuna de Quillota, decretó prisión preventiva en contra de este conductor, quien cumplirá esta medida cautelar en el centro penitenciario de la comuna de Limache en un plazo de investigación de 120 días. Recordemos, una conducción bajo la influencia de las drogas en el contexto de este atropello fatal que se registró en la comuna de Quillota, donde una adulta mayor de 80 años se falleció debido a este atropello. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hace 16 años nacieron los papeles para el Hogar Blanco del Sur, y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el Hogar Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8:34 a.m.
Vamos a reiterar cuál va a ser el pronóstico que nos ha dicho la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. Vamos a repasar principalmente el borde costero. Vamos a marcar primero la temperatura de este instante, 4 grados. 4 grados en Concón, 4 grados en Viña del Mar y también en Valparaíso. El cielo está despejado, pero hay mucho frío, 4 grados, reitero. La humedad está en el 65% para el día de hoy. Papudo y Zapallar, estamos hablando de la zona norte costera de la región de Valparaíso, el cielo estará despejado, nuevamente viento en el transcurso de la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Hay ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Esto podría hacer descender mucho también la sensación térmica en esta zona. Concón, Quintero y Puchuncaví también con una máxima de 16 grados. Viña del Mar, 19 para esta jornada. Estará despejado en la mañana, despejado en la tarde, pero también con viento. Valparaíso tendrá una máxima de 18 grados. Algarrobo, El Quisco, Santo Domingo con 15 grados. Y San Antonio y Cartagena en el sur costero de la región de Valparaíso con características muy similares. Despejado en la mañana, despejado en la tarde, pero con viento. Entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Estado falló el lapidario diagnóstico que entregó el ministro Martín Arrau tras el asesinato de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo.
El presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó los hechos que se mantienen en investigación para dar con los responsables.
Aún sin detenidos, se mantiene la investigación por una balacera registrada ayer en Valparaíso que dejó a una persona herida en una pierna.
El hecho dio paso a una persecución, mientras que la Policía de Investigaciones continúa realizando diligencias.
Sin esperar las modificaciones del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, avanzará la adquisición de los terrenos para ampliar el Hospital Carlos Van Buren.
Esta semana quedarán firmadas las escrituras de compraventa del predio que se ajustará a las normas actuales del Plan Municipal.
La comunidad de San Felipe denunció afectaciones por una nube de biogás tras una intervención en el ex vertedero La Hormiga.
Acusan riesgos sanitarios, ambientales y también de seguridad, mientras que la Policía de Investigaciones mantiene ya una investigación para dar con los responsables de estos contaminantes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:36 a.m.
Bien, vamos a hablar del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Recordemos que hay tres terrenos que deberían ser donde se va a alojar este nuevo hospital, pero de los tres pasamos a dos, solo a dos. Y de esperar el plan comunal, esta es la novedad, esta es la noticia, se avanzará de manera paralela con toda la tramitación correspondiente, pero sin esperar la planificación que debería tardar cerca de, ¿cuánto? ¿Dos años si es que se desarrolla en el Consejo Municipal de Valparaíso en conjunto además con la comunidad?
Claro, si es que se desarrolla sin problemas. Y eso es lo que era una de las principales trabas para el proyecto y ahora no se estaría contabilizando al menos ese problema que era básicamente las limitaciones que tiene el Plan Regulador Comunal en ese sector, que era solamente que daba la posibilidad de una edificación de solo tres pisos, a diferencia del proyecto original que consideraba 9 pisos para el Hospital Carlos Van Buren. Considerando eso, el gobierno ha decidido no esperar todo lo que se podría demorar esta modificación del plan regulador, que puede tardar 1 año y medio, como puede tardar 2 años o más. Va a depender, claro, sí, netamente del acuerdo entre los concejales, entre el municipio, en que se pueda efectuar
y
esa
la consulta
medida
ciudadana, también, porque son trámites lentos. No tiene ninguna, esto para que nadie se vaya enredando, no es que haya una falta por parte del municipio del preso, para no, nada. Esto tardan, y más años todavía. ¿Qué es este instrumento? Es volver a repensar una ciudad con sus problemáticas y sus posibles ventajas hacia el futuro. De eso se trata la planificación urbana. Y para eso no se hace el lote, para eso se necesita además mucho argumento para determinar qué sí y qué no. Pues bien, el hospital necesita ser una infraestructura grande. Se ha pensado de 9 pisos.
fin.
Pero no se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer ahora?
Se va a hacer ahora de 3 pisos, considerando se va a ajustar a las normas del plan regulador comunal actual. Todo esto también para dar celeridad al proyecto. Es una de las prioridades que tiene al menos el gobierno en la región, considerando la demanda de salud también en la región de Valparaíso. El proyecto ahora va a avanzar con los terrenos que están considerados y que han tenido al menos una respuesta positiva. Hablamos del terreno de Fronza y del terreno también de esta congregación religiosa que están dispuestos a vender el terreno. Sin embargo, ya están desligándose más o menos del terreno de trolebuses, considerando el precio elevado que tenía. Se evaluaba la expropiación, pero al parecer sería menos problema ya ajustarse con los terrenos que existen y también ajustarse al plan regulador comunal actual para avanzar más rápido en este plan maestro que han anunciado desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y también la delegación presidencial, que son parte vital de este proyecto, considerando que están también en la región de Valparaíso. Ahora, el terreno me refiero.
Lo clave acá ha sido la ministra de Salud.
Sí.
Que le ha entregado celeridad y respaldo a esta iniciativa. Así lo ha comprendido y lo ha dicho en varias oportunidades. Hubo un momento bien particular hace un par de semanas atrás, un día lunes, una sesión extraordinaria que se realizó en el Congreso Nacional con participación de muchas voces de la región de Valparaíso y donde ahí mismo la ministra se compromete al desarrollo. Recuerden ustedes que anteriormente hubo una fallida sesión que se realizó, sesión del Senado, que se iba a realizar en el propio hospital, pero por problemas técnicos y rabieta de todos, todos se enojaron, con razón, no se pudo concretar. Y en la oportunidad que estamos mencionando, las cosas se vieron de mejor manera y por lo tanto se ve un ánimo distinto. Y además, con esta información que les estamos entregando de manera exclusiva a Cambio Vivo la Radio, da cuenta entonces de que se comienza a acelerar el proceso para el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Sí, ¿cuál es la información que maneja la radio ya con respecto al proyecto en concreto? 36.000 metros cuadrados, comprendería todo el proyecto. Son 2 torres, la primera de más de 20.000 metros cuadrados, la segunda ya disponible para alcanzar los 36.000 metros cuadrados. Esa sería la totalidad del proyecto. En primera instancia se habló de 60.000 metros cuadrados, pero ya la cifra se ha ajustado a 36.000.
Vamos a ir al detalle de toda esta información que les hemos comentado en la voz de Benjamín Duque.
El proyecto para ampliar la infraestructura del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso continuará su tramitación utilizando la normativa urbanística vigente, sin esperar la eventual aprobación del nuevo plan regulador que podría superar el año y medio. Lo anterior fue confirmado por fuentes de la radio, quienes indicaron que la iniciativa será presentada con las actuales restricciones de altura que permiten edificaciones de hasta 3 pisos. En concreto, el proyecto contempla la construcción de 2 torres que, en conjunto, sumarán cerca de 36.000 metros cuadrados. La primera alcanzará alrededor de 20.950 metros cuadrados, mientras que la segunda, que se emplazará en terrenos de una congregación religiosa, permitiría llegar a una superficie total construida de 36.000 metros cuadrados. Respecto del estado administrativo de la iniciativa, se considera que durante esta semana deberían quedar firmadas las escrituras de compraventa de los terrenos, trámite relevante para dar continuidad al proyecto. También considerando que los documentos ya fueron revisados por los privados y que, una vez suscritos, impulsarán que la adquisición quede completamente cerrada. Superada esa etapa, el siguiente paso será el ingreso del proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. De acuerdo con el compromiso asumido por el Ministerio de Salud ante el Senado, esa presentación debería concretarse dentro de los próximos 3 meses. Al respecto, la senadora comunista Carol Cariola, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, señaló que se espera que este compromiso de la ministra May Chomalí sea cumplido.
Felicitarle a la ministra que no esperen el cambio del plan regulador para la compra de los terrenos. La ministra asumió un compromiso de que eso se iba a hacer ahora, durante este año, lo antes posible. Ella habló de un plazo de 3 meses, así que nosotros esperamos que esto se cumpla.
Una vez concretada la compra de los terrenos e ingresados los proyectos para su evaluación técnica, la siguiente etapa será obtener la recomendación satisfactoria de Mideso y asegurar el financiamiento que permite iniciar la construcción de la primera torre del futuro recinto hospitalario. En tanto, Eduardo Ojeda, representante de la FENATS histórica del Hospital Carlos Van Buren, recalcó que no se puede seguir esperando la modificación del plan regulador ante las urgencias de la ciudadanía.
Podríamos adelantar los planes, adelantar los tiempos, y favorable a la creación del Hospital Carlos Van Buren, estaríamos totalmente de acuerdo y estamos prestos en ayudar y en cooperar en todo lo que sea, porque creemos que no podemos seguir esperando un plan regulador que se va a demorar mucho.
La ampliación del proyecto hasta los 36.000 metros cuadrados también implica un aumento significativo en la inversión requerida. De acuerdo con la estimación contemplada, el desarrollo completo demandará casi 210 mil millones de pesos, monto que contempla 166 mil millones para obras civiles, 41 448 millones para equipos y tecnologías de la información y 2.456 millones para equipamiento.
En Biobío, Ruta 68 informa.
Bien, les vamos a comentar a aquellos que se dirigen hacia la región metropolitana cómo está a esta hora de la mañana la ruta 68, una de las principales rutas que tiene nuestro país. El tránsito está normal con dirección hacia la capital. No hay inconvenientes hasta ahora. El tránsito se mantiene normal, por ejemplo, para llegar hasta el sector de Pajaritos, también hacia el Aeropuerto Nacional e Internacional. Si van a salir con dirección hacia la Alameda, el tránsito se mantiene normal, lo mismo que con dirección hacia la comuna de Maipú.
Sí, hay tránsito normal en la ruta 68. 68 en dirección a Valparaíso y también en dirección a la región metropolitana, mientras que la ruta 60CH Las Palmas tiene tránsito lento a esta hora entre el enlace Aguasanta y el enlace Rodelillo en dirección a Valparaíso.
También vamos a contarles que en el Troncal Sur, a esta hora de la mañana, el tránsito es expedito.
Ruta 68 informa.
Buenos días, Rolo. Acá un día heladísimo aquí en el sector Los Laureles, Limache. Como marca ahí, como te mandé la fotografía, menos 2 grados. Y está todo blanquito. Ahí el sol alumbra, pero no calienta. Bio, la radio. Que tengan un excelente día.
Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Fíjense que ahora la cruz está inclinada para el otro lado. Ojo ahí. Abrazo de Cito.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 44 minutos.
Hablemos de la toma Yevide. Ayer se conocieron nuevas cifras de la toma Yevide. Cifras. Se conocieron detalles, cifras. No, se conocieron detalles. Vamos a cambiar esa palabra. Se conocieron detalles de la gente que habita en la toma Yevide en la comuna de San Felipe. Recordemos que son 7 hectáreas que van a ser desalojadas tras una orden judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué se conoció ahora? ¿Cuál es el catastro de las personas que habitan en el lugar?
1.500 personas habitan de manera ilegal este predio que pertenece a la empresa sanitaria Val. Hay un grupo de CORES, de consejeros regionales, que están recalcando avanzar en paralelo a soluciones sociales y de seguridad, aparte del desalojo que se va a realizar el próximo año.
Piensen ustedes que la región de Valparaíso va a tener que enfrentar 2 grandes desalojos pronto. Y acá se requiere una cantidad relevante, importante de planificación con las policías, con todo. Estamos hablando de esta, de la toma Yevide, y estamos hablando además de que se van a retomar los trabajos en el Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, donde también deben desalojar a una cantidad súper relevante también de habitantes que están allí en esa toma. Son 2 grandes tomas que hay en la región de Valparaíso que se enfrentan pronto a desalojos.
Sí, esa toma, el desalojo de la megatoma de San Antonio se retoma el 30. Es un desalojo que se ha catalogado, al menos en fuentes que maneja la radio, como complejo, porque es una de las zonas más habitadas de la megatoma de San Antonio. Eso por un lado, y también por otro lado, que las familias no van a ser relocalizadas. O sea, no va a ocurrir lo que ocurrió en los desalojos anteriores, que ya hubo algunos enfrentamientos con carabineros, sino que es no en el desalojo anterior las personas fueron desalojadas y reubicadas en este predio que se iba a expropiar, o se va a expropiar, bien digo. Pero ahora van a ser desalojadas y no hay relocalización. Deberán ir a los albergues o a donde estimen las familias.
Si es que hay albergues.
Claro.
Cheje de albergues. Fabián Corrotea nos va a ampliar la información de lo que está ocurriendo en San Felipe con la toma Yevide.
Una inédita comisión mixta de salud y vivienda se realizó durante la jornada de ayer en el Consejo Regional de Valparaíso, esto tras la solicitud de un par de consejeros de la Concagua, quienes convocaron a las autoridades de la provincia de San Felipe para actualizar el catastro de la toma Yevide, en donde 7 hectáreas pertenecientes a la empresa Esval son ocupadas de manera ilegal. En ese sentido, alertando un foco de insalubridad, los consejeros involucrados en la comisión solicitaron una intervención urgente en el sector, falta de agua potable, menores de edad sin controles periódicos y zonas propensas de infecciones de diverso tipo, fue lo que denunciaron los representantes provinciales. Incluso acusaron la existencia de una consulta dental ilegal en la toma. Así lo describió Rodolfo Silva, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional de Valparaíso.
Hay cosas graves desde el punto de vista de salud que también suceden. Hay que hacer una intervención producto que la gran mayoría, primero que todo, son niños en grupo etario de 4 a 8 años, casi el 20% por las cifras que dio Servio. La gran mayoría son extranjeros. Se calcula que no son más de 120 chilenos.
Si bien se contaba con un catastro del 2024, los consejeros regionales de San Felipe analizaron las cifras actualizadas del asentamiento ilegal. En ese sentido, más de 1.500 personas habitan el predio, en su mayoría extranjeros, en situación irregular en el país, y existen entre 900 a 1.000 viviendas construidas. Una parte de ellas se encuentran abandonadas debido a que fueron construidas por trabajadores ilegales que realizaban labores de temporeros en época de cosecha en el Valle de la Concagua. El presidente de la Comisión de Vivienda, Campamento, departamentos y territorios del Consejo Regional, Fernando Astorga, detalló el nuevo catastro, haciendo énfasis en el acompañamiento social a las familias con menores de edad.
Una comisión mixta para hacer el catastro, que son 2.000 personas que están viviendo ahí aproximadamente, son entre nacionalidades bolivianos, haitianos, colombianos, venezolanos. Son todos extranjeros en situación irregular. Existen entre 900 a 1.000 casas.
La consejera Maricel Martínez, presidenta de la Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación, adelantó una reunión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para avanzar en un proyecto habitacional en paralelo al desalojo. Las autoridades mencionaron que no más de 20 familias estarían aptas para recibir algún tipo de beneficio estatal en materia de vivienda.
Sabemos que es un tema muy sensible para la comunidad. Me reuniré con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para buscar soluciones reales y concretas. Los vecinos de San Felipe necesitan vivir con dignidad y seguridad. Ese es el norte de este trabajo.
Cabe recordar que las autoridades de la Delegación Presidencial Provincial, el municipio de San Felipe, SLEP de Aconcagua y ESVAL realizan reuniones mensuales para la afinación del plan oficial para el desalojo agendado para enero en la Toma Yevide.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Hablemos de las cuentas de la electricidad. Esto les va a interesar muchísimo. Atención con esta información que les vamos a entregar. Recordemos que la región de Valparaíso tiene, bueno, Casablanca hay una particularidad, ¿no?
Sí, es donde
tenemos
suben
distribuidoras.
Más.
Uh-huh. Aparte que tenemos distintas distribuidoras, ¿no? Pero principalmente la región de Valparaíso trabaja con CGE Distribución y con Chilquinta. Estas son las dos grandes empresas distribuidoras de la energía. Hay más, como lo hemos señalado, pero estas son. Lo que hay que decir es que la región de Valparaíso no va a ser la que más va a sufrir a nivel nacional con el impacto del aumento, pero es considerable para la región de Valparaíso, sobre todo si vamos sumando todo lo que ha subido desde, si usted quiere, la pausa que hubo en el estallido social de ahí en adelante, cuando fue decisión del presidente, del expresidente Sebastián Piñera, de congelar las tarifas. Conocemos todo lo que ha venido después. Pues bien, estamos próximos a enfrentar una nueva alza en los combustibles.
Sí, eso ha traído en las cuentas de la luz. Y el gobierno está ingresando un proyecto de ley para evitar esta alza en las cuentas, cargando la deuda con las distribuidoras a una entidad financiera externa.
Exactamente, hay que tener mucha atención con esta información. La iniciativa además propone mecanismos para aquellos contratos que tienen términos poco favorables para la ciudadanía y que finalmente también puedan ser renegociados.
Cristóbal López nos cuenta.
Con urgencia de discusión inmediata, ingresó un proyecto de ley del Ejecutivo que busca estabilizar las tarifas de las cuentas de la luz. La iniciativa deberá ser discutida y despachada en un plazo de 6 días. Su tramitación en la Cámara de Diputados pasará por la Comisión de Minería y Energía, además de Hacienda, en las materias que corresponda. El articulado tiene como principal propuesta que la deuda a las generadoras sea asumida por una institución financiera que se definiría mediante una licitación, mientras que el cobro en las cuentas de la luz se realizaría entre 2028 y 2035. Al respecto, el diputado independiente por la UDI, Tuiti Teao, aseguró que se debe buscar un esquema que no genere cobros excesivos.
Si se logra un esquema que permita evitar costos excesivos para las familias y las empresas, el aplazamiento puede ser una buena herramienta para aliviar la carga económica de la clase media, de las pequeñas y medianas empresas y de los sectores productivos en general.
En la misma línea, la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, apuntó a que el monto de la deuda, que ronda los 800 millones de dólares, podría aumentar con este mecanismo y que se debe esclarecer quién asume el riesgo.
Mi preocupación está en que las familias no terminen asumiendo costos adicionales producto de mecanismos financieros que pueden encarecer aún más las cuentas eléctricas en el futuro. Esto no puede ser pan para hoy, hambre para mañana.
Sin embargo, el diputado independiente por el Partido Comunista, Bernardo Salinas, afirmó que el proyecto busca ir en rescate de las grandes empresas distribuidoras.
Claramente el gobierno una vez más ocupa la sensibilidad, una demanda de gran necesidad para encubierto, en forma encubierta, apoyar a las grandes empresas. No lo vamos a aceptar, vamos a hacer las indicaciones que se requieren, pero este proyecto se lo habíamos solicitado y vamos a seguir insistiendo que tienen que ser en forma separada.
Además, el proyecto considera un método para una renegociación voluntaria de los contratos que no presentan condiciones favorables para la ciudadanía, que tendrían como compensación la posibilidad de celebrar acuerdos más extensos.
Hola, muy buenos días. Auto detenido, modelo o tipo sedán de MNB, justo en la vuelta, como en Reñaca, en el semáforo de Reñaca, como devolviéndose hacia la parroquia de Reñaca. los vehículos que vienen como dirección de Concón, Reñaca y se devuelven, precaución, es una dama, está al interior, está con los triángulos, pero está justo en la curva, así que precaución. Bio Bio, la radio.
Ya puedes postular a los fondos concursables TPS 2026. Si eres una organización social de Valparaíso, esta es tu oportunidad de lograr ese proyecto que tanto anhelas. Entra a tps.cl y haz clic en el banner Fondos Concursables. Descarga las bases, postula y trabajemos juntos por tu barrio.
Clínica Ciudad del Mar, están contigo. Los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Con Kovacs o Moda Jayco, el combustible ya no es un problema. Conoce los nuevos o Moda C5 y Jayco 7, super híbridos. Además de los eléctricos o Moda E5 y Jayco 6. Y este junio, aprovecha precios especiales con financiamiento Forum. Más información en Kovacs o Moda Jayco.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Nos vamos a quedar en el Valle de la Aconcagua. Hay una situación preocupante. Yo quiero introducir esta nota que les vamos a contar citando al diario El Trabajo, que es del Valle de la Aconcagua. Ellos han levantado la siguiente información. Según antecedentes publicados por el diario El Trabajo, la empresa PMGD Chile, a través de su gerente Carlos Valledor Cavieres, lo indica el diario El Trabajo, sostiene que el 4 de febrero de este año 2026 fueron destruidos 52 pozos de captación y extracción de biogás que alimentaban una planta de generación eléctrica instalada en La Hormiga. La empresa afirma que esta intervención provocó la liberación masiva de metano a la atmósfera y acusa al operador del relleno sanitario de haber realizado las obras de manera intencional. Imagínense lo que es esto, intencional. De hecho, vio la radio, ya hace un tiempo atrás hablábamos nosotros también de este antiguo vertedero que fue objeto de procesos de cierre, de reemplazos por un centro de tratamiento integral de residuos. Bueno, ha pasado algo de tiempo y tenemos novedades que no son positivas y que llegan de la zona.
Sí, la misma empresa ha presentado una denuncia a la empresa PMGD Chile Generación Limitada, alertando sobre una presunta intervención del sistema de captación y manejo de biogás del ex vertedero La Hormiga en la comuna de San Felipe.
Según el documento, la destrucción de esta infraestructura habría provocado una liberación descontrolada de biogás al ambiente, generando riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad, además de afectar un proyecto de generación eléctrica instalado en este recinto.
A partir de estos antecedentes, el Ministerio del Medio Ambiente emitió un oficio en el que da cuenta de las acciones adoptadas por los organismos competentes. El mismo señala que se realizaron coordinaciones intersectoriales, fiscalizaciones en terreno y reuniones entre los servicios con competencia ambiental, sanitaria, eléctrica y policial para evaluar la situación denunciada.
Las inspecciones concluyeron que el sistema de ventilación pasiva del biogás se encuentra operativo y que el evento denunciado corresponde al ex vertedero clausurado desde el año 2017 y no al relleno sanitario actualmente en funcionamiento.
Sebastián Caldera, él es el delegado presidencial provincial, indicó que todos los organismos técnicos llegaron a la misma conclusión. Se trata de un problema entre privados.
Lo que puedo dar a conocer es lo que se conoce públicamente, la respuesta que han dado los organismos competentes. Nosotros hemos podido oficiar a la Seremi de Medio Ambiente, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Superintendencia de Medio Ambiente. Y aquí es un tema entre privados, algo que se tiene que solucionar, que efectivamente la denuncia la hace la persona afectada o la empresa afectada que funciona dentro del vertedero La Hormiga.
Es que hay que ponerle celeridad porque aunque sea un problema entre privados, le está afectando a la comunidad. Asimismo, las instituciones respectivas informaron que no detectaron olores fuera de la fuente, ni riesgos indican para la salud de la población o de explosión o un incendio por la acumulación de gases.
Tampoco se observaron afectaciones al suministro eléctrico ni antecedentes técnicos que justifiquen instalar una estación de monitoreo móvil o realizar nuevas mediciones de gases.
El oficio agrega que la planta de generación eléctrica permanece fuera de operación y que por esa situación la autoridad sanitaria instruyó un sumario sanitario. Esto, sumado a que la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones mantiene mantiene abierta una investigación por los hechos denunciados.
Cristian Bills, exalcalde de San Felipe y médico cirujano también de la Universidad de Chile, señaló que hay informes de la misma policía de investigaciones que dan cuenta de contaminación, incluso del agua subterránea.
Ha sido un problema crónico para San Felipe porque el dueño se comprometió a hacer 7 etapas de procedimiento diferente para el tratamiento de la basura y solamente tiene un relleno original, pero no en el vertedero un tratamiento para percolado, porque hay informes de la PDI ambiental donde hay contaminación del agua subterránea, que ese es un problema.
Además, sostuvo que el sistema de captación de biogás fue destruido tras una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos destinada a generar electricidad mediante la captura de gases.
A eso agregó que la eliminación de 11 pozos de captación permitió la liberación de metano al ambiente, situación que, afirma, ha sido respaldada por imágenes satelitales y que no ha recibido una fiscalización ambiental efectiva.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total.
Movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas en Sail, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Más información en kovaxchevrolet.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuenta